Bien, vamos a leer los versículos 29 al 34 de Primera de Corintios. Y dice la palabra del Señor: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Muy bien. La semana pasada estuvimos mirando sobre la importancia que tenía la resurrección, y vimos que ella confirma de que nuestra fe en Cristo es una fe que es sólida, que es una fe que tiene una esperanza real, que el Evangelio no es como las otras religiones, sino que es algo que es cierto. También hablamos la semana pasada acerca de las primicias, que nuestro Señor Jesucristo es el primer fruto, el primer fruto de la resurrección, y que el Señor Jesucristo, su resurrección nos da la garantía de que todas aquellas las personas que se identifican con Él van a tener resurrección. Es algo muy importante saberlo, que el Señor, su resurrección, el poder que Dios actuó en Él para levantarlo de entre los muertos, eso nos da la garantía a nosotros. Y también estuvimos hablando de que la resurrección de Jesucristo fue corporal, y que muchos testigos, muchas personas fueron testigos oculares de esa resurrección. Y ese es el tema principal que trae, o que el apóstol está enseñando en este capítulo 15. También es importante anotar que habíamos leído del versículo 12 al 17, más o menos, 18. Habían algunas personas en esa iglesia que al parecer eran algunas personas que eran como predicadores, que estaban negando la resurrección de Cristo. Y quizás por la influencia filosófica de Grecia y todo esto, para ellos esto era algo como descabellado, algo que no tenía sentido, la resurrección. Por eso el apóstol da evidencias contundentes de la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando llegamos al versículo 29, Pablo presenta de nuevo otro argumento. Pablo utiliza aquí un argumento más para indicar que la resurrección de Jesús, Señor Jesucristo, es evidente, y que también va a haber resurrección para nosotros como hombres que hemos creído en la persona del Señor Jesucristo. Y él usa aquí un rito que al parecer No está muy claro si lo había en la sociedad o lo había tomado la iglesia de Corintio, pero era el rito acerca de el bautizarse por los muertos. Leamos el versículo, dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Pablo utiliza este argumento que ellos hacían, algo que ellos estaban practicando, este rito del bautismo por los muertos, para ratificar que verdaderamente sí hay resurrección. Es importante tener en cuenta que el bautismo significaba una sepultura y una resurrección. Una sepultura y una resurrección. Al parecer, no está bien claro, este bautismo por los muertos ocurría que algunas personas, alguien había muerto y quizás no se había bautizado o no había creído en la persona de Jesucristo. Y entonces los que estaban vivos se bautizaban por esa persona para poder salvarle en la nueva vida, en la resurrección. Entonces el apóstol aquí está usando este argumento, algo que ellos evidentemente estaban practicando, para indicarles que ellos lo estaban haciendo porque creían en la nueva vida, creían en la resurrección. ¿Ves? Ellos creían en la resurrección. Este ejemplo yo quisiera, digamos, como dar un ejemplo acá. Hay personas católicas se dicen católicos, y uno se acerca a ellos y le habla de que después va a venir el juicio, que Dios un día, después de que muramos, tenemos que encontrarnos con Él. Y ellos dicen: vea, ¿sabe qué? La vida no es sino aquí, lo demás no es más nada. Pero estas personas, cuando un familiar de ellos se muere, ¿qué hacen?
Le mandan misas.
¿Y por qué lo hacen? Si no, eso es, ¿cierto? Entonces compran, van donde un cura o donde un sacerdote para que les ayude a aquellas personas que dicen ellos que están por allá a salir de esos lugares. Entonces le hablan a uno que no creen en la vida, en que después de esta vida haya otra cosa, pero practican unos ritos que evidencia que sí están creyendo en este tipo de cosas. Entonces Pablo está usando un ejemplo aquí, aunque el apóstol aquí no está enseñando, no está diciéndoles a ellos que esto es algo real o que es verdadero o que tenga fundamento, sino que él simplemente usa un rito que ellos tienen, una creencia que ellos tienen, para señalarles que verdaderamente sí hay resurrección. Es simplemente un argumento que el apóstol usa, sin decir que ese bautismo era algo que fuese real o que fuese verdaderamente validero. Correcto, porque sabemos por la palabra del Señor que el bautismo cristiano simple y llanamente es un testimonio, ¿cierto? Es un testimonio en el cual nosotros le decimos a las otras personas que nos identificamos con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero el bautismo no salva a nadie. Ningún bautismo salva a nadie. ¿Quién salva a quién es? El Señor Jesucristo. Aquí solamente el apóstol está usando un argumento para reforzar lo de la resurrección. Y luego también pasan el versículo 30 y 31 a decir: también yo Dice, o sea, él dice, ¿y qué razón tendría, cierto? ¿Cuál era la predicación del apóstol? ¿Cuál era la predicación del evangelio, el centro de la predicación? Era la resurrección de Jesucristo. Y por eso, por indicar eso, ellos peligraban, o sea, ellos eran perseguidos, recuerden, ¿por quiénes? Los fariseos, los saduceos, que perseguían a los discípulos del Señor Jesucristo porque testificaban de la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto les causó persecución a ellos. Tuvieron muchas veces que huir, escapar. Por eso dice el versículo 31 y 32. Os aseguro, hermanos, por la gloria de que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Es decir, él aquí está parafraseando, está utilizando una... no es que cada día él esté muriendo, sino que cada día su vida corría peligro, ¿cierto? Su vida estaba en riesgo, porque ese era el oficio del apóstol, predicar el evangelio. Y por eso dice en el versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan. Es decir, no tendría sentido que yo exponga mi vida todos los días si esto no es verdad. Si esto es algo que simplemente es mentira. Porque nosotros o cualquier persona por la verdad entrega su vida o corre peligro. Pero ¿qué sentido tendría uno por algo que es mentira arriesgar su vida? Por eso el apóstol aquí está utilizando este mismo argumento. Dice, yo cada día muero, cada día estoy en peligro de muerte. Estoy siendo acechado por predicar, por anunciar que Cristo se levantó de entre los muertos y que así como Él se levantó de entre los muertos, también aquellos que crean en Cristo van a resucitar. Y dice la parte B del versículo 32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo está utilizando aquí una cita de Isaías, aunque es un contexto un poco diferente, pero está diciendo que entonces, si esto es mentira de la resurrección, pues vivamos esta vida y no más, como es lo que muchas personas piensan y hacen. Vivamos una vida entonces desenfrenada. Vivamos una vida sin control, porque mañana ya no es más nada. Como decir, aprovechemos el tiempo. Versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuál era la mala conversación aquí? La enseñanza de que Jesucristo no había resucitado, ¿cierto? Había una enseñanza, había algunas personas que no eran, esto es importante, no eran creyentes comunes. Casi toda la carta de Corintios no habla creyentes de banca, era las exhortaciones fuertes que el apóstol hace, eran para personas que enseñaban, que estaban enseñando en contra de la resurrección del Señor. Luego dice el versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El apóstol, en estos versículos que hemos compartido, hermanos, nos hace algo muy especial. Y algo como para aplicar, como para nosotros llevarnos. Él usa un argumento en el cual, a través de él, indica o le muestra a los corintios que ellos estaban creyendo en la resurrección, pero ahora que Cristo había resucitado, lo querían negar, lo estaban diciendo por la influencia que estaban recibiendo de la filosofía o el entorno de afuera. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Por eso el apóstol nos da dos advertencias muy importantes a nosotros aquí. Dos advertencias. Le da a la iglesia de Corintio y también nos da a nosotros. O principios también, podríamos decirle. El primero lo encontramos, hermanos, en el versículo 33. Unos principios muy importantes que dice: no erréis. Es decir, no te equivoques. Correcto. Ni por ningún momento te vayas a pretender o a considerar que si estás escuchando, estás prestando oído a cosas que van en contra de su palabra, algún día van a afectar tu vida. Algún día van a corromper, correcto, el buen fruto que hay en el Evangelio. Esto es muy importante, hermano, y es muy importante para todo en la vida de nosotros. ¿A quién le estamos prestando qué? Nuestros oídos. Las malas conversaciones o las malas compañías. Si alguien está enseñando algo que va en contra de los principios que enseña las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Eso corrompe, eso daña. Por eso, ¿qué debemos hacer? A palabras necias, oídos sordos. A palabras necias, oídos sordos. El versículo 34 también nos da un principio. Hay que estar atentos. Hay que estar alerta, hermanos. Hay que estar alerta, ¿por qué? Porque esas malas conversaciones nos pueden llevar ¿a qué? A pecar. A pecar. Es un llamado de atención. Cuidado. Cuidado, porque esas malas conversaciones te llevan a pecar. A errar al blanco. Y también nos dicen que hay personas que no conocen a Dios. Hermanos, uno puede conocer la Biblia, puede saberse muchos versículos de la Biblia, pero esta palabra conocer es tener una relación personal con Jesucristo. La palabra conocer en la Biblia es muy simpática porque habla de cuando es como habla de la como la relación entre hombre y mujer. Bien. Hay personas que saben qué dice la Biblia, pero no hay una relación personal en esa persona con el Dios de la Biblia. Por eso no se manifiesta Dios en sus vidas. Por eso no se ve Dios en sus vidas. Porque conocen de la Biblia, y este no es el caso que nosotros, que Dios quiere. No es que nosotros respondamos, conozcamos, sepamos qué dice esto, qué dice lo otro, qué significado. No, es, tienes una buena relación con el Señor. Y dice aquí, hay personas que no conocen a Dios. No lo conocen. No saben cómo es Dios. Y él dice, y esto me avergüenza. Esto me da pena. Me da tristeza. Hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo es doctrina fundamental. Si alguien quita del Evangelio la resurrección de Cristo, la resurrección corporal del Señor Jesucristo, simplemente no hay Evangelio. Simplemente el Evangelio queda sin piso. Cristo, dice la palabra, resucitó para justificarnos delante del Señor. Y además las Sagradas Escrituras señalan que nosotros vamos a participar de esta resurrección. La pregunta es, sabiendo esto, ¿cómo vives tu vida? ¿Vives una vida desenfrenada, como decían estas personas aquí? Estos que decían comamos y muramos, eran aquellos que también decían más atrás, todo me es lícito. ¿Ve? Eran aquellos que estaban practicando también la fornicación, vivían una vida como si solamente fuese en esta vida. Pero si alguien está viviendo así, aquí en este lugar, por eso dice el apóstol, el versículo 19, si en esta vida mente solamente esperamos en Cristo, o sea, si ahora es lo en estos días que estamos viviendo acá, somos los más dignos de conmiseración, o sea, de lástima. Es triste vivir el Evangelio de una manera desenfrenada, de una manera que no honra y glorifica al Señor. Pero qué bueno que aunque corras peligro como el apóstol Pablo, aunque cada día tu vida esté en dificultades, vivas con esta esperanza, porque sabes que agrada al Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo tú? ¿A quién estás escuchando tú? ¿Tus palabras son de edificación? ¿Ayudas a los demás a crecer? ¿Alientan tus palabras a los que están desalentados? ¿O qué conversaciones tienes? ¿O qué compañías tienes? ¿Qué compañías tienes? ¿Qué dice tu boca? Cuando alguien nos escucha hablar, dice gracias por esas palabras de aliento, ¿lo han dicho? ¿O alguien dice gracias por ese testimonio que tú me das? ¿Gracias porque me inspiras a seguir adelante? El apóstol se avergonzó de muchas personas acá. Que Dios no se avergüence de nosotros, hermano, sino que Dios se agrade de esta congregación. Porque confía en las palabras del Señor, porque obedece las palabras del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por el ejemplo